Amados hermanos y hermanas, de corazón los saludamos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que han venido de cerca y de lejos, igualmente a todos los que están unidos con nosotros por las transmisiones, el Señor los bendiga a todos nosotros, desde las riquezas de su gracia. En especial quiero hoy saludar, dar la bienvenida a los hermanos de Brasil, el pastor Eliezer, nuestro pastor de una bonita isla en el norte de Brasil, y también hermanos de Portugal están aquí. También tenemos hermanos de Angola aquí, los cuales están por primera vez aquí. Le damos la bienvenida a todos de corazón, de donde quiera que hayan venido. Han dejado largos caminos detrás de ustedes, pero el Señor va a ser con ustedes. A Él sea la honra. Y hemos escuchado ya alabanzas preciosas que hablan de la gracia del Señor y de la salvación que es en Jesús, en su sangre y en sus heridas. Y realmente no podemos adorar y agradecer al Señor suficientemente por todo lo que ha hecho por nosotros. Siéntanse todos bien aquí en la casa del Señor. Tenemos la certeza de que el Señor también esta noche nos va a bendecir ricamente. Queremos también cantar juntos una alabanza. Vamos a cantar el número uno, es el pequeño libro. Yo quiero cantar de mi Jesús.
Von seiner
Alabado y glorificado. Vamos a cantar ahora la número 9.
Jesús es mío. Número 9.
Amén. Muchas gracias.
Sí.
Podemos una y otra vez alabar su gracia, su fidelidad. Él es todo en todo para nosotros. Es nuestra vida, nuestra luz de sol, nuestra luz, nuestro gozo. Hermanos y hermanas, si pensamos seriamente, solamente Él nos puede dar verdadera paz y verdadero gozo. En ningún otro lado en este mundo, tampoco en la gente, pero en el Señor. Ahí está la completa salvación y la creemos en esta noche, lo creemos en esta noche. Que el Señor nos va a regalar, a bendecir ricamente. Vamos a estar en oración. Vamos a abrir nuestros corazones y estar en gran espera para recibir este y comer este maná celestial. Estamos sentados a la mesa del Señor, en la cena del Señor, y Él nos va a bendecir en esta noche. Vamos a leer una palabra para comenzar, y después el hermano Alfred Borg va a orar con nosotros. Queremos leer en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, a partir del verso 21. Yo les pido que se levanten para él. Colosenses 1, a partir del verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta esa preciosa palabra. Vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por esta noche, por esta reunión. Te damos las gracias por tu presencia. Te damos las gracias por la preciosa palabra que hemos leído y escuchado juntos. Señor, te pedimos juntos, obra tú en esta noche en nuestro medio, en nuestros corazones. Ven tú con tu derecho en nuestro medio y por todos lados donde esta reunión es transmitida. Oh Señor, te pedimos, regala gracia para hablar, regala gracia para escuchar, regala gracia para recibir con fe lo que tú nos dices. Te damos las gracias de que estés presente aquí y de que tú hables a nuestros corazones, y el deseo profundo que tenemos en nuestros corazones y nos ha traído hasta aquí, a este sitio esta noche. Señor, que tú obres de forma poderosa entre nosotros. Si hay enfermos aquí entre nosotros, sánalos. Si hay atados o esclavos, hazlos fray. Señor, si hay gente aquí entre nosotros que están perdidos, sálvalos en esta noche. Te damos las gracias. A ti es todo, todo es posible. También esta noche miramos hacia ti y te pedimos juntos, fortalece a nuestro hermano en espíritu, cuerpo y alma, para que él pueda anunciar tu palabra de forma poderosa y poder decir lo que tú quieras decirnos. Le damos las gracias por todo en esta noche, en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el coro. Oh es Jesús, oh es Jesús.
Amén.
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 Pueden sentarse. Yo no sabía nos sabría si cantáramos una alabanza más a la honra al Señor, para la honra al Señor. Es simplemente maravilloso, son miles de alabanzas las cuales hablan de la obra de redención de nuestro Dios. Y esto realmente en todos los idiomas. Bienvenidos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor. Y como nuestro amado hermano ya dijo, le damos la bienvenida a todos de cerca y de lejos. Tenemos saludos de Kinshasa, de Johannesburgo, de Pretoria, de Argentina, de Abidjan, de Nuevo Delhi, de Etienne Genton, del hermano Graf, del hermano Enodi, del hermano Gilson, del hermano Kopfer, del hermano Niagi, de Nairobi. Yo no sé si esta vez los anoté a todos, pero yo quiero la visita de Sudamérica, de Chile y de Brasil, darle la bienvenida en especial de la República de Congo, también de Portugal, sí, de todos lados. Todos los demás ya han estado alguna vez aquí, pero en especial los que están por primera vez aquí, también le damos la bienvenida de corazón. Después tenemos saludos de Basilán, de Tanzania, de Viena, de la Costa de Marfil, de Burundi. Saludos del hermano Richard, de Bucarest, de Blantyre, de Malawi. Saludos de Burkina Faso. Saludos del hermano Israel. Y otra vez saludos de Burundi. Saludos de Goma, en la República de Congo. Saludos de Gianni, del hermano Gianni. Del hermano Moses, de Colorado, Denver. Saludos de Goma, otra vez de la República de Congo, de Ottawa, Canadá. Saludos del hermano Chilumba. Chilumbu, y otra vez saludos de Denver, y otra vez saludos de Pakistán, y saludos de Ashdod, Israel, y después como último, saludos de Kutchia, Rumanía, con la enfatización de que están agradecidos por el hermano Matías Hendrich, el cual el Señor lo ha utilizado para llevar el mensaje en el idioma rumano allá. Pues tenemos el saludo especial de nuestros hermanos de la República de Congo, los cuales estuvieron presentes cuando tuvimos esas grandes reuniones allá. Ustedes saben, la congregación más pequeña, o la reunión más pequeña, había más de 1,000, y la mayor más de 20,000. Y hoy tenemos, con el hermano Tati, el cual es mi traductor, miramos otra vez a una foto. Era hacia el camino al aeropuerto. Algunos hermanos dijeron que había algunos hermanos que se iban a reunir y que me pedían que les contestara algunas preguntas. Y cuando llegamos había más de 8,000 personas reunidas. para escuchar la palabra de Dios. Y en la primera línea estaba sentado el hermano Losche y el hermano Dorfa y estaban escuchando y mirando lo que Dios ha hecho. En especial nuestro hermano Joseph de Kinshasa. Dios te bendiga de forma especial. Después nuestro hermano, ¿cómo se llama? La ciudad de allá en Angola, el cual estuvo ahorita hace ratico en mi oficina. Ustedes no se pueden imaginar cuántas molestias nuestros hermanos hicieron, cuánto esfuerzo para preparar esas reuniones, organizarlos y entonces estar ahí y vivir lo que Dios hace en este tiempo. Después tengo dos cosas. Una es el último viaje. Me tocó un poco. Fueron las diferentes etapas de Frankfurt a Bangkok y de Bangkok a Manila, y de ahí a Melbourne, y de Melbourne a Sydney, de Sydney a Mackay. Y en total fueron 34 horas de vuelos en los diferentes, viajando en las diferentes ciudades y naciones y reuniones, o para tener reuniones. El tiempo de diferencia, 8 horas, la noche se hace día y al contrario, pero la vejez no se para, pero estamos agradecidos de que Dios haya regalado gracia. Y si entonces uno ve de que también en Australia hay gente, los cuales vuelan 4 horas. Australia es una de las naciones más grandes de la Tierra, los cuales vuelan de un lado y hasta Sydney. Ellos tienen el mismo viaje en horas de Frankfurt a Tel Aviv en Israel. Sí. Y estamos agradecidos de que los hermanos, sea en vuelo o viajando en auto 16 horas, viniendo de cerca y de lejos para reunirse a escuchar la palabra del Señor. Y en especial cuando los hermanos en Sydney y en Melbourne me dijeron: hermano Frank, te acompañamos, estamos actualizados en el reino de Dios. Ellos, nosotros te hemos acompañado en también tus viajes hacia la República de Congo. Hemos escuchado y visto todas las reuniones. Sencillamente, tremendo. ¿Qué posibilidades existen en estos momentos para que todos puedan escuchar la palabra de Dios? Y esto también solo por información. En el momento, por ahora, hay creyentes conectados en 116 naciones, creo, escuchando el mensaje que Dios nos ha confiado. ¿Quién hubiese pensado en eso hace 60, 50, 40, 30 años? Pero hoy podemos vivir todo esto. También nuestros hermanos, los cuales traducen en 12 idiomas de forma paralela, así de que todos puedan escuchar en vivo y estar actualizados o ser llevados o ser actualizados en el reino de Dios. Después, saludos del hermano Perry Green. Y para hacerlo rápido, el lunes pasado hablamos los dos y él me dijo: hermano Frank, Yo tenía en mi corazón, antes de pararme allá ante la iglesia y reconocer de que yo en 1979 tomé la decisión falsa y dijo algunas otras cosas también de ello y después hizo la entonación, la enfatización. Hermano Frank, yo creo que tu llamamiento es tan verdadero como el llamamiento de Pablo en el camino hacia Damasco. Amén. Y esto él lo repitió. Y entonces, ayer volvimos a hablar los dos y una vez más repitió lo mismo. Él mismo no puede venir. Tuvo dos operaciones de cáncer, tuvo quimioterapia y no puede venir. Pero él envía saludos a todos y está unidos con nosotros. Y después la entonación. El hermano Green fue el hombre el cual con Billy Paul Branham estuvo en la misma escuela bíblica y que él conoció el ministerio del hermano Branham a través de años. En los años 60, incluso cuidó de que en especial las predicaciones del hermano Branham de forma nacional puedan ser transmitidas por teléfono, por línea telefónica. Y por ello el hermano Branham siempre se alegró. El hermano Green fue el cual vino o llegó por primera vez al sitio del accidente y que llevó al hermano Braha al hospital y que estuvo ahí cuando la enfermera le dijo, como a las 4 de la tarde, a las 4:49 de la noche, fue el último respiro del hermano Braha, del reverendo William Braha. Él estuvo también, él fue el que guió el entierro cantando solo creer, y él fue el que en 1966 invitó para el entierro para dar testimonio de lo que él había vivido en las reuniones del hermano Branham y visto y vivido en sus reuniones. Y esto lo hicimos juntos en diferentes naciones, hasta que después vino se hizo la decisión, en la cual también otros cayeron. Pero para Dios todo es posible. El que no haya cruzado la línea roja y no se haya pecado en contra del Espíritu Santo, una persona, y esto no lo me voy a olvidar nunca, fue la peor puñalada que me haya tocado a mí personalmente. Cuando esa persona se paró y me dijo, a ti no te llamó Dios, sino el diablo. Y yo en ese momento supe de que ya no está dirigido el ataque en contra mía, sino en contra del Señor directamente. Y ninguna otra persona sabía tanto del llamamiento, del envío y de lo que Dios en aquel entonces, hasta 1979, en 85 diferentes naciones ya había hecho. Pero para Dios todavía hay gracia. Él perdona lo que ha sucedido por inocencia, por no saber, y siempre que haya tiempo de gracia, pueden venir todos y creer y ser salvos. Todavía hay perdón, todavía hay gracia, pero solamente cuando el tiempo de gracia se termine, entonces será para siempre un muy tarde. Entonces, denle gracias a Dios de haber tomado la correcta decisión en el correcto tiempo, en el correcto momento. Denle gracias a Dios de que Dios os haya abierto el entendimiento para la Escritura. Imagínense, pudiera ser o pararse el hombre más grande del mundo, el más grande de Dios, pero si Dios no regala gracia, la gente no puede creer. Y nuestro Señor, en Juan 8, verso 24, dijo: si ustedes no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La incredulidad es sencillamente mortal. La incredulidad es mortal. Y la fe, la verdadera fe, vivifica y nos une a Dios. Hoy no nos vamos a quedar en lo que está sucediendo sobre la tierra, quizás solamente rápidamente como información lo que sucede en Israel, cómo las conversaciones están tomando o siguen adelante. Y solamente dos palabras se encuentran en la prensa y en Internet, o sea, paz y seguridad. De esto hablan todos los políticos ahora, y Pablo también escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, cuando digan, ahora hay paz, ahora ya no hay ningún peligro, entonces vendrá la perdición sobre ellos como los dolores de parto sobre una mujer embarazada. Y realmente, el que mira en el mapa mundial, en las regiones de Israel, en la región de Israel, uno tiene que buscar bastante hasta que consigue este pequeñito punto aquí. El mundo arábico es 990 veces más grande que el pequeño Israel. Y el pequeño Israel dicen que debe ser destruida y ha quitado. Vean, todo el completo, la completa región. Todos tienen suficiente espacio, pero, y aquí llegamos directamente al punto de que los cuatro ángeles de juicios, los cuales según Apocalipsis 9 están atados allá en el Éufrates, para destruir la tercera parte del mundo. Yo lo noté. El Éufrates es 2.270 kilómetros de largo desde la frontera de Turquía y hasta el Golfo Pérsico. Por todos lados hay suficientemente espacio. Pero ahí donde estuvo el paraíso, donde y vaya aquí abajo significa en idioma alemán, en otros idiomas, paraíso. Ahí donde comenzó la humanidad, de ahí también va a alcanzar el final. Pero antes de que todo esto suceda, Dios va a llevarse a la iglesia. Nosotros no vamos a pasar a través de esa tribulación. Y hermanos y hermanas, cuando estábamos cantando esas alabanzas divinas, podríamos decir, de la gracia, del amor de Dios. Dígame, ¿qué más hubiese podido haber hecho Dios por nosotros, sino de cumplir su oferta o dar su oferta de gracia y venir Él mismo a realizar la redención y derramar su propia sangre para perdón y reconciliación? Tenemos en la palabra de que Dios, lo que Pablo escribió a los Colosenses, que ya leímos, esto es completo evangelio, completa salvación. Y dígame, ¿quién se puede atrever a rechazar la oferta de Dios hoy? Si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se trata solamente de un mensaje, el cual Dios por gracia nos ha regalado. Se trata primero de que cada uno sea salvo, y salvo solamente puede ser aquel el cual a sí mismo se reconoce como perdido y se observa como perdido y sabe: yo vine a este mundo sin Dios, sin esperanza, perdido, igual que los que están enfermos y necesitan el doctor. Asimismo, nosotros como perdidos necesitamos a un Redentor, a un Salvador. Y así, hasta hoy, Él no ha rechazado a ninguno que haya venido a Él y haya buscado por su gracia. Todavía hoy Él abre sus brazos y llama a todos: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os refrescaré, os daré reposo para vuestras almas. Hoy vamos a tener la Santa Cena, y para alumbrar desde el Viejo Testamento de lo que se trata. El hombre fue hecho a imagen de Dios para tener comunión con Él eternamente. Él debía vivir eternamente. Después vino la caída, vino la incredulidad, la duda, la caída al pecado. Y de una vez y para siempre, el hombre fue apartado de Dios y dado a la muerte, y nada es tan cierto como la muerte. Y después de la caída al pecado, el Señor dijo: que el hombre no extienda su brazo y coma del árbol de vida y viva eternamente. Pues entonces el hombre hubiese tenido vida eterna en ese estado caído, y por eso Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva fuera del paraíso. Y después, y en especial lo que Dios le mostró y reveló a Moisés, y yo quiero que leamos algunas escrituras bíblicas para mostrar el santo plan de salvación de Dios, en especial en Éxodo capítulo 4. Tenemos la instrucción o la descripción de cómo Dios realmente llamó a salir afuera, realmente a salir afuera, a aquellos los cuales Él había predestinado. Éxodo 2, capítulo 4, verso 22, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Es sencillamente un llamado a salir afuera, el cual tomó lugar porque Dios a su pueblo lo había bendecido por Abraham, a través de Abraham. Y después en Éxodo 6, el Señor revela su nombre de redención en el Antiguo Testamento. En el hebreo están aquí cuatro letras, que son Y, H, W, H. Y de ahí sale el nombre Yahvé. Reta. Y ahora vamos al capítulo 6, verso 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Aquí por primera vez está el nombre del pacto Dios el Señor, Yahvé. Y después en el verso 3, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Dios el Señor, no me di a conocer a ellos. En el tiempo del Éxodo, Dios reveló por gracia su nombre, el pacto, al pueblo del pacto. Y después vino el Éxodo, el llamado a salir afuera, dejar ir a mi hijo, dejar ir a mi pueblo. Pero el Éxodo realmente tomó lugar cuando el cordero fue inmolado y toda familia se comieron el cordero inmolado y pusieron la sangre del cordero, de los corderos, a los postes de la puerta, a los marcos. Y dio el Señor Dios, si veo donde vea la sangre, pasaré por un lado. Éxodo 12, verso 1 al 13. Está escrito todo. Y después, en el verso 13, leemos, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, y ahora la gran pregunta, ninguna religión, sino un sacrificio, no alguna cosa, sino sangre. Y cuántas veces lo hemos mencionado aquí, porque el pecado original tomó lugar en la carne, en un cuerpo de carne y sangre. Por ello, el Señor, ya en el Viejo Testamento, tuvo que permitir que el cordero sea inmolado y que pusieran la sangre en los marcos de la puerta. Hasta que Juan el Bautista en el Nuevo Testamento pudo decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en todo el completo Viejo Testamento, el santo plan de salvación del Nuevo Testamento ya estaba mencionado en anticipado en el Antiguo Testamento. Y después tenemos aquí en Levítico 16, Tenemos lo que en el gran día de la reconciliación de nuestro Dios sucedió, cómo el Cordero era ofrecido como sacrificio, Levítico 16. Voy a leer primero solamente el verso 2. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El propiciatorio estaba sobre el arca. Yo hoy con intención lo traje. Así se veía el arca. Así se veía el arca. Y adentro estaba lo que Dios le había dicho a Moisés. Y sobre esta tapa rellena con oro, sobre ella debía estar la sangre para que todo lo que está escrito aquí adentro, todo lo que era condenado a través de ello, por la sangre era libertado y declarado como inocente, y había encontrado gracia ante Dios. Y también tenemos en la carta a los Hebreos de que nuestro Señor fue al lugar santísimo y llevó su propia sangre. Vamos a leer en Hebreos 9. Aquí pudiéramos leer directamente a partir del verso 3. Hebreos 9, a partir del verso 3, aquí dice, Hebreos 9, verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y las tablas del pacto, el contrato de Dios con su pueblo, estaba dentro del arca. Y sobre esa arca, el día de reconciliación fue llevada o era llevada la sangre. Y en el Nuevo Testamento leemos de que nuestro Señor y Redentor, como sumo sacerdote, con su propia sangre fue al lugar santísimo celestial y la llevó allá por nosotros. En el verso 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vamos a leer ahora a partir del verso 11, en Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
auch nicht mittels des Blutes von Böcken und Kälbern,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Una redención eterna. Y a esto ninguna persona, ningún enemigo puede cambiar algo. Redimidos eternamente. Y si vamos a otra escritura del Nuevo Testamento, en especial la carta a los Romanos, Pablo lo expuso una y otra vez para mostrar, y nos lo mostró en nuestros ojos. En Romanos capítulo 4, leemos en el verso 25, Romanos 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es una redención completa, la cual el Señor regaló por gracia. En Romanos 5, verso 1, leemos las palabras gloriosas de la fe y de la justificación. Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Lo tienes tú? ¿Lo has recibido? Cree en la justificación divina. A ti no se te va a contar nada. Todo ya fue puesto en la sangre del Cordero, o el Cordero de Dios. Tomamos parte de la redención eterna. Y todo el pasado ya no es más válido, sino solamente lo que Dios, por gracia, ha hecho en nuestras vidas. Leámoslo una vez más, en Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe, y la fe nos abre el acceso. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amada alma, ¿tienes tú la paz de Dios? ¿Has tú recibido la gracia de Dios? ¿Has tú vivido la redención personalmente? Hoy es el día de la salvación. Hoy es un día especial. Hoy nadie debe perderse, irse perdido de aquí, sino que todos deben tomar parte en el perdón, la redención. En Romanos capítulo 5, en el verso 9 leemos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. No tú te has justificado, o yo, sino por su sangre, por su sangre, la cual fue llevada a encima del arca. Ya no hay ninguna condenación más en los que están en Jesucristo. La condenación, el Redentor lo tomó para sí. Y después tenemos aquí, en el capítulo 5, en los versos 2 y 13, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí. Y esto es realidad. ¿Quién se quedó aquí? Todos los que vinieron también se fueron. Y después viene algo maravilloso para que sepamos. Sepamos de forma resumida para qué fue dada la ley. En Romanos 13, perdón, 5, verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado.
Amén.
Amén. Si el Señor no hubiese dicho, no debes matar o no debes robar, no debes ser adúltero, no debes... Entonces, Dios lo dijo y Él dio la ley para mostrarnos el pecado, para que su gracia en nuestras vidas pudiera venir. El Evangelio y todo el completo santo plan de nuestro Dios es sencillamente maravilloso. Después en Romanos 5, también los versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Amén.
Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos viven. Después en el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Escuchen bien, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Obediencia, obediencia hasta la muerte en la cruz. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Sencillamente, completo rendimiento. Ninguna resistencia interna, sino creer y confiar. Y obediencia en lo que el Señor, por gracia, nos ha regalado y pedido. Y después vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29 y
30.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es Evangelio. Esto es mensaje de salvación, el cual nosotros podemos anunciar. Obediente hasta la muerte en la cruz, llevando el sacrificio válido para siempre. Nadie más tiene por qué perderse. Todos pueden ser salvos. Y después, la culminación de la obra de la redención, el verso 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Die himmlische Herrlichkeit verliehen.
ya lo regaló. Para Dios todo ya es perfecto, ya ha sucedido. Nosotros solamente esperamos por el regreso de nuestro Señor para vivir la transformación de nuestros cuerpos de lo mortal a lo inmortal. Pedro resumió así en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí tenemos lo que le era importante al hombre de Dios y lo que él nos ha dejado escrito en su carta. Primera de Pedro 2, verso 24, en relación o mirando hacia el Señor, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Esto es evangelio, evangelio completo, culminado es, y por eso podemos también entender cuando ese maravilloso, precioso mensaje le llevamos a la gente. Entonces queremos que sea recibido y tenemos dolor por todos aquellos los cuales lo rechazan, los que piensan que son salvos por algún ritual en alguna iglesia. Hasta ahora ninguna iglesia ha salvado a alguien. Dios el Señor es el que salva por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Todo lo demás está en estorba el camino hacia Dios. Y ahora hay otra palabra gloriosa en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el profeta Miqueas. El Señor ya dijo lo que cómo sucedería y cómo entonces sería. En Miqueas capítulo 7, los últimos tres versos. Miqueas 7.
Ist ein Gott wie du, der Sündenschuld vergibt und an den Missetaten des Überrestes seines Eigentumsvolkes vorübergeht, der nicht ewiglich an seinem Zorn festhält, sondern Freude
Pero no escuché exactamente dónde está leyendo. Pero ya en el Viejo Testamento, se hablaba del gozo en la gracia. Y ahora viene lo más tremendo. Él nos tendrá misericordia nuevamente de nosotros y llevará todas nuestras transgresiones y echará todas nuestras transgresiones en lo profundo del mar. Y alguien dijo, que justo allá en el mar no se puede pescar. En el mar del olvido está bien adentro. ahí ya no dice, no se puede pescar. Ahí, alguien se puede intentar buscarlo, pero no encontrará. Totalmente hundido, hundido hasta el piso del al suelo del mar. Esto es Evangelio, ya en el Viejo Testamento. Leyó en Miqueas a partir del verso 18. Ahora vamos a leer el verso 20. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Sencillamente maravilloso. Ya en todo el Viejo Testamento era anunciado. Salmo 103, el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona con de favores y misericordias. Y después Isaías 53, Él tomó nuestras culpas para Él, nuestras enfermedades, todo. Él lo cargó o lo llevó consigo y después por sus heridas somos sanos. Todo el Viejo Testamento dio testimonio de lo que Dios en su santo plan de salvación había determinado. Y entonces vemos a nuestro Señor y Redentor en su, de su forma humana, de su forma humana. Él se hizo humano. Él permaneció el Señor, el gran yo soy. Pero por nosotros, Él tuvo que hacerse igual a nosotros según el cuerpo, encontrado como hombre para poder, sobre la tierra para poder morir. Y vean, en el Salmo 22 dice, cuando Él tomó tu puesto y mi puesto, cuando Él clamó en nuestro lugar, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese fue el momento donde todas nuestras culpas están puestas sobre Él, el Cordero de Dios. Y en ese momento se cumplió, Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. De un momento al otro, la redención había sucedido y por la resurrección de nuestro Señor, Él demostró de que Él venció a la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Nosotros el miércoles en la noche lo mencionamos rápidamente, como está escrito en Levítico 3, de la culebra, en Génesis, perdón, Génesis 3. Ella te morderá el calcañar y tú golpeará en la cabeza. ¿Saben lo que es? En los... algunos saben lo que es eso, el calcañar. Cuando uno camina, se levanta el pie y ahí viene entonces la mordedura. Y eso es bueno, así, porque en ese momento en el que ella va a picar, él levanta el pie y le puede pisar la cabeza. Sí, infierno, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Sí, cada palabra de Dios tiene su puesto y nosotros podemos darle la honra al Señor
den Heilsplan Gottes für unsere Zeit
también de que podamos reconocer ahora el santo plan de salvación en nuestro tiempo y todos los que han recibido gracia ante Dios van a reconocer lo que Dios hace en nuestro tiempo según su palabra. No podemos entrar más en esto, pero nos alegramos por la redención culminada y que podamos ser por gracia hijos de Dios. Y como Pablo escribió, como hijos obedientes de Dios, ya podemos llevar una vida agradable a Dios. También en medio de toda tribulación y de toda prueba, el Señor va con nosotros y Él, por gracia, va a andar con nosotros, nos va a llevar, a cargar a través de todo. Hoy vamos a festejar la Santa Cena como memoria de esa redención culminada, y los cuatro evangelios dan testimonio de ello. Si es Mateo 26, o en Marcos 14, o es Lucas 22, todos los evangelios dan testimonio de ello. Y si es Juan 13, también, todos dan testimonio o informan de lo que sucedió en aquel entonces sobre la traición, sobre el camino, sobre Getsemaní y sobre el camino a la cruz. Realmente nuestro Señor fue el camino más difícil, el cual nunca antes alguien lo haya hecho, el cual nunca alguien lo haya caminado. Y así nos regaló la redención completa. Vamos a leer 2-3 versos del Evangelio Mateo 26. Aquí está escrito Mateo 26, verso 28 y 29. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Digan amén. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No el vino ha sido derramado, sino el Cordero de Dios derramó su preciosa y santa sangre para perdón de nuestros pecados. La sangre del nuevo pacto, no como en Éxodo 12 o Éxodo 24, que un cordero fue tomado, sino que aquí es el Cordero de Dios. Vean, este es el Cordero de Dios. Así el preparador del camino lo dijo en la primera venida de Cristo. Vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, nuestro Señor el Redentor, antes de que Él con su propia sangre fuera al lugar santísimo celestial, Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Recíbanlo. Sucedió por ti, sucedió por mí y sucedió por nosotros, pero debe de ser recibido. En Marcos capítulo 14 leemos
Marcos
14 verso
24. Marcos 14, ja, man
debemos leer mejor a partir del verso 22. Y mientras comían la Pascua, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, otra vez hablando de su sangre, en el verso 24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Y después, en relación a la copa, él dice, en el verso 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hemos sido entonces todos invitados a la Santa Cena Celestial, y esperamos solamente que el Señor nos tome al hogar para tener la cena con Él. Y asimismo, en Lucas 22, también aquí tenemos lo que el Señor dijo en Lucas 22, verso 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dejado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Nosotros tenemos todas estas escrituras bíblicas gloriosas, las cuales nuestro Señor nos ha regalado por gracia. Y en la Santa Escritura tenemos realmente toda la completa orientación, y hasta Juan, capítulo 13, ese amado discípulo de Jesús, a él le era importante el escribir también de lo que después de la cena sucedió. En aquel entonces sucedió: nuestro Señor le lavó a los discípulos los pies. En Juan 13, 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si seguimos leyendo aquí, entonces vemos exactamente lo que sucedió en aquel día. Y después llegamos al verso 12, Y después, ya Juan 13, verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? He hecho. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y después viene el verso tremendo, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, nadie puede enaltecerse por encima del Señor o de la palabra. El Señor ha hablado la última palabra y nosotros creemos de corazón lo que aquí se nos dijo o se nos dice. Resumamos la completa redención la cual Dios ha regalado por gracia, la tomamos con agradecimiento y dirigimos una vez más la palabra gloriosa de 2 de Corintios 5 a todos. Así como Pablo en aquel entonces expresó, clamamos en nombre de Cristo como su mensajero, como sus mensajeros. Reconciliaos con Dios. Y ese es el divino mensaje, el gran día de reconciliación de Dios con la humanidad ha tomado lugar. El sumo sacerdote, nuestro Señor y Redentor, fue al lugar santísimo celestial y llevó su sangre al trono de gracia. Toda maldición, todo fue quitado de nosotros. Su sangre habla más altamente que la sangre de Abel y clama reconciliación, perdón, salvación, y por gracia lo hemos podido tomar. Después, también con el lavado de pies. Yo le soy sincero. Yo practiqué, o nosotros como iglesia practicamos el lavado de pies. Fue después de que yo estuve en la iglesia del hermano Branham en Jeffersonville y viví de que después de la Santa Cena se festejó el lavado de pies. Para mí aquel entonces fue nuevo. Pero yo dije a mí mismo, si el hombre más grande de Dios en nuestro tiempo piensa que es necesario de hacer lo que el Señor mandó, ¿quién soy yo? Y a partir de ese momento, cuando yo entonces regresé, tenemos la Santa Cena y el lavado de pies. Y estamos simplemente agradecidos de que podamos creer y en obediencia demostramos de que no creemos en las cabezas, sino que no tenemos unas cabezas que creen, sino un corazón que cree, el cual nos une a la obediencia. El creer, como dice la Escritura, nos une a la obediencia. Yo todavía me puedo recordar un predicador pentecostal muy conocido del este de Europa, misionario, hablaba perfectamente ruso, polaco, etcétera, y él se rió de ello. Y él dijo, ¿lavado de pie? Yo dejo que mis zapatos los limpien. No, no conmigo. Toda palabra de Dios es santa. Y aquí, y como aquí está escrito, un siervo no está por encima de su Señor. Y si el Señor y Maestro le lavó los pies a sus discípulos, ¿qué debo hacer yo como siervo? Por favor, subordinémonos ante el Señor y hagamos lo que Él ha dicho en su palabra. Después entonces hizo la pregunta, ¿quién puede tomar parte de la cena? Yo se los digo como yo lo veo. En la Escritura no se menciona ninguna edad, pero de nuestro Señor, en su humanidad, vemos de que Él, de su nacimiento, de la circuncisión el día octavo, y después vemos de que Él, cuando Él tenía 12 años, Él hizo un viaje de peregrino a Jerusalén y él allá estuvo con los escribas, con los maestros allá, hablando de la palabra de la Biblia, tanto de que María y José ya tenían 3 días viajando hacia el hogar y no se habían dado cuenta de que él faltaba, no estaba entre ellos. Y cuando ellos regresaron a Jerusalén, lo encontraron ahí donde ellos lo habían dejado, hablando con los maestros allá en el templo. Y entonces yo de esto tomé de que la edad completa en la presencia de Dios puede tomarse a partir de los años 12, de 12 años. No hay ninguna otra escritura para ello, pero seamos sinceros. Si le damos a los niños pequeños también la sana cena, ¿dónde paramos? Primero la redención debe ser tomada. Primero el Espíritu Santo tiene que mostrarnos el pecado. Debemos ser salvos. Y entonces, así, de forma digna, poder tomar la cena. Entonces, todos los que por gracia han recibido y tomado la redención, siéntanse sencillamente libres, como dice la Escritura, y se los voy a leer, como la Escritura nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, y también el capítulo 11 se nos dice, aquí en 1 Corintios, capítulo 10, al verso 16 y 17 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces, la comunión, la reconciliación, el acceso por la sangre de Cristo lo debemos tener. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pertenece sencillamente conjuntamente, y después el verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y después, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, aquí, a partir del verso 23 está escrito, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pues el verso 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y después entonces también la amonestación, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, no es que uno prueba al otro, sino que cada uno pruébese a sí mismo y coma. Ninguno que haya recibido, tomado, aceptado la redención, que realmente se haya hecho bíblico, y vemos Marcos 16:16, creen y en obediencia lo cumplen. El que crea y sea bautizado será salvo. Todo pertenece conjuntamente, y la obediencia es lo más importante para los creyentes. Desobediencia es como el pecado de la magia. Los verdaderos redimidos, ellos han sido sacados de la desobediencia y de la incredulidad y de toda tradición. Somos propiedad del Señor, libertados, comprados libremente por la sangre del Cordero. Somos una propiedad eterna de Dios, como lo hemos leído. Y ahora algo, los cuales muchos que están en otras naciones lo trata, tiene que ver con ellos. Nosotros en este sitio hemos puesto el peso principal en decir que una copa, y porque nuestra reunión aquí vemos hay cuatro segmentos en nuestra sala y nosotros tomamos cuatro copas, pero todo el mundo americano que habla inglés, ellos toman 36, ellos no tienen ninguna copa sino 36 vasitos, y los 36 vasitos son llenos, después otra vez 36 y después otra vez 36, de acuerdo a la cantidad que haya de gente que haya, y eso es completamente no bíblico. Yo me recuerdo en 1959, cuando el gran evangelista de Estados Unidos vino a Frankfurt en mayo, y él realizó esa santa cena con todos estos vasitos. Yo creo que fui el único el cual dejé que pasara por un lado de mí. Todos tenían un vasito y todos tenían que tomar de ahí. Y entonces él daba el mandato al frente: ya ahora ustedes pueden tomar, comer, etcétera, y después pausa, Y después, pues, ustedes ahora pueden tomar, pero no conmigo. Nosotros sencillamente regresamos a la palabra de Dios. Y hermanos y hermanas, si también miramos a la reunión, una copa aquí, una copa allá, y los dos, las dos copas a la derecha y a la izquierda, son repartidas y uno va arriba y da el pan y después entonces la copa. Y si hay gente también abajo en el comedor, entonces van de aquí de un lado abajo y reparten. Y después de la Santa Cena, todos los hermanos vienen aquí arriba y todas las hermanas van para abajo y entonces hacemos el lavado de pies. Tendremos el lavado de pies. Yo espero de que todos lo hayamos entendido y también estas informaciones sean tomadas de corazón. Es realmente importante de que estemos unidos y sepamos así es bíblicamente y así puede tomar lugar en este sitio realmente y de ser agradable a Dios, y así lo podemos hacer. Nuestro Dios, a nuestro Dios sea la honra y la alabanza. Todos los que han encomendado su vida al Señor y están preparados interiormente a bautizarse, eso ya es válido para el Señor, eso ya es válido para el Señor. Si ustedes han recibido la gracia, la salvación de Dios, el perdón, la reconciliación, y están preparados, están dispuestos a bautizarse, también pueden tomar entonces parte de la cena. Quiera Dios el Señor esta noche bendecirlo de forma especial, de que realmente nadie del que esté aquí, pero que haya escuchado del mensaje de salvación, el Antiguo y el Nuevo Testamento, del gran día de reconciliación y de la sangre que fue llevada al lugar santísimo celestial, al trono de gracia. Y de esta redención eterna, válida eternamente, recíbanlo y denle gracias al Señor. Entonces este día será uno de los días más grandes que el Señor nos haya regalado y haya hecho por nosotros. Amén.
Yeah. Ich möchte uns den Chorus vorlesen.
Yo quiero leer el coro.
Und zwar heißt es hier, nur durch dice Gottes aquí, Gnade
solamente por la gracia
kann
de Dios.
Ich bestehen.
Yo puedo,
von der Sünde frei stetig
pasar o sobrevivir.
Nimmer zweifelnd mehr.
Nunca dudar.
Halt ich tapfer stand.
Sin dudar, me mantengo firme.
Mit hoher Hand.
Pues la gracia me lleva en la mano.
Okay. Gut, singen wir ihn.
Sí, vamos a cantarlo. Alabado y glorificado sea el Señor. Yo por mi parte estoy agradecido al Señor por la gracia y como un cantautor canta, todos conocemos el coro, yo soy uno que recibió la gracia y hemos recibido gracias por Dios, por el Señor, y esto lo hemos escuchado también hoy. Estamos agradecidos a Dios por ese gran privilegio.
Y
entonces, hemos llegado al final en esta noche. Tuviéramos una petición para todos. Nos vamos en paz y tranquilidad. No necesitamos hablar mucho, sino de dejar que lo que Dios nos ha hablado se mueva en nuestros corazones a través de lo que Él ha hablado a través de su palabra. Y pensando lo que hoy como memoria en el Señor hemos vivido hoy aquí, hemos tomado parte para anunciar la muerte del Señor, pero no solamente la muerte, sino la resurrección también. Por ello estamos agradecidos al Señor. Pues una vez más, por favor, vaya cada uno en tranquilidad y dejen a todos en tranquilidad. Y si Dios quiera, mañana nos reuniremos nuevamente para ver lo que Dios tiene que decir. También tengo una. Se encontró un reloj. El que lo haya perdido puede buscarlo aquí. Vamos a levantarnos para orar ahora. Nuestro Padre Celestial, de corazón te damos las gracias por esta hora que tú has hecho y que nos has preparado, en el cual hemos tenido comunión contigo y con tu palabra. Comunión con aquello lo que tú nos dejaste, Señor, como memoria. Gracias, Señor, de que podamos tomar parte en lo que tú hiciste. Por favor, bendícenos a todos. Bendice a todos los que están aquí y a todos los que por todos lados han escuchado. Regala gracia. Te pedimos también por bendición. Si mañana hay otro mañana, que regálanos gracia a todos. Prepara nuestros corazones y ábrelos y regala gracia para que lo que se ha dicho, lo que deba de ser dicho de tu palabra y por tu palabra, oh Señor, que sea revelado en nosotros. Bendice también a los labios a través de los cuales tú puedes, a través de los labios a los cuales tú puedes hablar y hablarás. Te pedimos ser con nosotros. Pedimos por tu bendición. Amén.
Aleluya, sei gepriesen. Aleluya, amén. Señor.